Dos bits de café con Jorge Fernández y Rafa Sánchez.
Bienvenidas, bienvenidos a otro episodio más de Dos Bits de Café. Soy Rafa Sánchez y como siempre me acompaña Jorge Fernández. Jorge, ¿qué tal?
Buenas, Rafa. Con mucha ilusión, ¿no? Y hoy tenemos a un invitado que teníamos muchas ganas de traer aquí. Tenemos muchas ganas de conocer su historia y tenemos muchas ganas de saber qué tiene que contarnos. Pero primero de todo, si es la primera vez que nos escuchas, si es la primera vez que vienes aquí a Dos Bits de Café, Rafa, cuéntale a la audiencia un poco qué hacemos aquí.
Bueno, pues si por lo que sea has empezado a escucharnos en este episodio, tenemos que recordarte que la canción con la que iniciamos cada programa la escoge la persona invitada, el mismo. Hoy la selección es calmadita e instrumental. Estamos escuchando Love Shelter de Victor Maine. Y yo tengo curiosidad por conocer al invitado de hoy.
Sí, enseguida descubrimos quién nos acompaña. Pero antes de empezar, Rafa, ¿cómo puede la audiencia contactar con nosotros?
Pues tenéis muchas vías para hacerlo. Si sois más de redes sociales, podéis seguirnos en @2bitsdecafé en Twitter, Instagram y LinkedIn. Pero también podéis contactar con nosotros a través de nuestra página web, 2bitsdecafé.com. Y ahora sí que lo tenemos todo preparado, la mesa puesta y la cafetera a punto de echar el café. Así que comenzamos un nuevo episodio de 2 Bits de Café.
2 Bits de Café. Dos Bits de Café está patrocinado por GitHub. Si eres estudiante, tienes acceso al GitHub Student Developer Pack, que te da las mejores herramientas de pago para aprender a diseñar y programar software completamente gratis. ¿Te interesa? Visita education.github.com/pack y entérate de todo.
Bueno, Jorge, yo creo que ya es el momento de desvelar quién viene a tomarse el café hoy con nosotros.
Pues hoy nos acompaña Vicent Martí y para quien no sepa nada sobre él, vamos a conocer a Vicent en un minuto.
Vicent Martí en un minuto. Vicent Martí es Chief Marketing Officer de Streamloots, una startup que permite comprar interacciones con streamers y que recientemente ha recibido una ronda de financiación Series A de aproximadamente 4,7 millones de euros en la que han participado los CEOs de Shopify y Yelp. Vicent siempre ha estado interesado en el emprendimiento y antes de Streamloots ya creó distintas startups como Watch Promo o Jewelry.
Hola Vicent.
Hola chicos, hola, encantado de estar aquí.
Bueno, yo voy a empezar la entrevista como empezamos normalmente siempre, que es preguntándote, porque yo creo que así conocemos un poco la persona, ¿no?, que hay detrás de la eminencia que invitamos, y es, ¿qué te ha llevado a seleccionar la canción de hoy con la que hemos empezado el episodio?
Vale, además, creo que lo escribí, ¿no? Al final es un creador de contenido, es un streamer al que usa Streamloots, que luego comentaremos, ¿no? Y que al final tengo mucho contacto con él. Me encanta la música de piano, sobre todo para trabajar Focus. Y entonces cuando me dijisteis elegir una música, sí que es verdad que me gustan muchísimos tipos de música. No tengo un cantante favorito, ni un grupo, ni nada así por especial. Oye, qué mejor que seguir apoyando a creadores, es un poco lo que hacemos y lo que nos gusta, y pues le damos también un poco de visibilidad, ¿no? O sea que...
Maravilloso. Bueno, tú fuiste estudiante de informática de la Universidad Politécnica de Valencia, donde nosotros ahora mismo nos encontramos un poco apoyados. Pero sí que es cierto que los caminos nos llevan a cada uno por donde quieren. Y es curioso saber que tú no llegaste a terminar la carrera. Yo creo que es un punto de vista que nunca hemos tenido aquí en el podcast y que puede interesarle a algunas personas de nuestro audiencia.
Sí, bueno, al final yo quise tomar un camino diferente, ¿no? Al final yo entré a la universidad un poco por, al final es lo que, hacia donde nos lleva la sociedad, ¿no? Un poco, es decir, cásate, ten un hijo, estudia una carrera, ¿no? Y poco más, ¿no? Es un poco a lo que nos lleva en todo el mundo, ¿no? Y entonces, bueno, pues hice bachiller, entré en la universidad en informática un poco por presión social, lo voy a decir. O sea, al final es un poco Yo no es que sacase muy, muy buenas notas, ni mucho menos, pero bueno, no, era, me era fácil estudiar, no quiero que suene así un poco... o sea, que simplemente pues tenía esa facilidad como otro puede tener otra facilidad, ¿no? Y entonces mi madre y sobre todo mi entorno, ¿no?, me decía, oye, pues con la facilidad que tú tienes o con las notas que sacas, que no te cuesta realmente un gran esfuerzo, ¿no? ¿Por qué vas a estudiar ciencias de actividad física y deporte, que era lo que me gustaba? ¿Por qué te vas a quedar en ser un entrenador de fútbol, que era mi pasión, el fútbol, ¿no? ¿Por qué no haces algo más, ¿no? Y eso, pues al final, eso, las notas de bachiller, de corte, y bueno, y un poco todo, ¿no?, me llevó a decir, bueno, pues dentro de las ingenierías, que es un poco, que solo la palabra ingeniería ya suena como muy grande, ¿no? Es como, bueno, pues si tienes una ingeniería ya eres alguien, ¿no? Ya, sin desmerecer al resto, pero al final es un poco la percepción que tienen sobre todo generaciones anteriores, ¿no? No tanto actuales. Y entonces entré en ingeniería de informática, no de rebote, muy consciente de que iba a entrar ahí, pero sin plantearme realmente si eso era lo que quería, ¿no?, durante toda mi vida, o si que quería acabar estudiando eso, ¿no? Del paso a segundo a tercero fue cuando, bueno, llevaba mucho tiempo yo hablando con mis padres, diciéndoselo, ellos al final en que no, y creo que fue una de las únicas, yo qué sé, como si dijéramos, maldades, ¿no?, que he hecho en mi vida, y al final fue que el último día de matrícula, que suele ser por verano, yo me fui a cenar con mis amigos y a tomar algo, ¿no?, a tomar aquí una horchata, ¿no? Además es que me acuerdo perfectamente. Y entonces llegué a casa a las 11:55, es decir, tenía 5 minutos para matricularme. Y si no, no entraba, ¿no? Y al final es como, llegué a la habitación, mis padres estaban en la cama ya acostados, y yo dije, papás, que me quedan 5 minutos para matricularme, que tengo que tomar una decisión. Y entonces ellos me dijeron, como era normal, me dijeron, ¿crees que es momento de hablarlo ahora? Haz lo que quieras.
Claro, muy bien.
Y me fui a dormir.
Ojo esto,
muy bien. Y me fui a dormir. Y entonces, claro, ya me fui a dormir y no me matriculé. Entonces fue un poco un acto de rebeldía, que al final no fue, que no, o sea, no es que ellos no se lo esperasen, pero fue como, lo habíamos hablado muchas veces, pero nunca nos habíamos sentado a tomar la decisión, ¿no? Y nació así, o sea, tampoco recuerdo muy bien cómo llegamos hasta ese punto, pero yo recuerdo ese momento, entrar a la habitación, los dos tumbados, decírselo, ¿no? Y entonces, a partir de ese momento... sí que es algo que es muy importante, ¿no? Y que yo lo tenía muy presente. Es decir, vale, ellos me han dado la oportunidad en cierta manera, porque me lo están permitiendo, luego al final luego me ayudaron un montón, me apoyaron, ¿no? Entonces, tengo que demostrar que no he venido aquí a estar tumbado, no he venido aquí a no hacer nada, a tomarme un año sabático de vacaciones. Ellos tienen que verme trabajar, aunque no sepan de qué, que me vean enfrente del ordenador, que me vean llamadas o yo qué sé, conociendo gente, yendo a eventos, cualquier cosa, ¿no? Y entonces ahí también, en ese proceso, también hice un cálculo con la madre de mi pareja, ¿no?, que es autónoma y todo esto. Entonces hicimos unos cálculos y al final ser autónomo un año, el primer año salía por 1.500 euros con seguros de responsabilidad civil, con todo, ¿no?, las cuotas de autónomo, o sea, facturando 0 euros, tu coste de autónomo son 1.500, teniendo en cuenta que vives en casa de tus padres, que el internet lo pagan tus padres, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces era como, vale, más o menos es el coste de una matrícula, quizás un poco más, un poco menos, en función de un montón de cosas, ¿no? Pero como no es mucho más, pero si soy autónomo me permite facturar, me permite hacer cosas, ¿no? Y esto al final llevó a una historia más larga en la que los primeros años mi madre me recordaba si no iba a acabar la carrera en algún momento, pero ya se ha dado cuenta que de momento no lo voy a hacer y ya no me lo pregunta más.
Bueno, menuda historia. Y aquí lo que me sorprende un poco es tu voluntad de pensar de forma independiente, ¿no?, de querer empezar tus cosas, de querer empezar tus proyectos, y que al final, de una manera u otra, acabaron desembocando en lo que hoy es Streamloots, que es, uh-huh, pues, es una startup muy exitosa. Y para que se haga una idea la audiencia, ¿puedes dar algunos números, algunas métricas que para alguien que sepa, que oiga hoy qué es Streamloots por primera vez, pueda tener idea de la magnitud del proyecto?
Sí, cuento si queréis primero qué es Streamloots, para que también lo ponga la idea, y luego cuento algunas métricas para dimensionar la compañía, ¿no? Streamloots, al final, somos un marketplace, una plataforma que permitimos a creadores de contenido, sobre todo ahora, primero live streamers, creadores de contenido en directo, que se graban en directo mientras están jugando principalmente o haciendo otras cosas. Hay muchos podcasts que también se están convirtiendo en live streaming, ¿no? Y permitimos monetizar su audiencia y les permitimos, pues, vender un producto que lo representamos en cartas, que son interacciones con el propio creador, ya sea proponerle retos, hacer una pregunta, me refiero a un montón de cosas, cualquier cosa que el creador quiera poner. Al final, una carta lo soporta todo. Eso es básicamente la idea. Al final, nuestra misión es permitir que los creadores de contenido puedan vivir de aquello que más les gusta, que es crear contenido, y no se tengan que preocupar por otras cosas. Ahí estaremos nosotros para resolverlas. Y luego, al final, esto lo empezamos hace 2 años y 9 meses. Nació en 2018, en el 6 de enero de 2018. Ahora mismo somos 30 o 31 personas dentro de la compañía. Hemos levantado aproximadamente, no sé, unos 7 millones de dólares. Pero bueno, el éxito, veremos si en el futuro lo es o no lo es, ¿no? Que está muy difícil, y al final fracasar en etapas siguientes o en la propia en la que estamos es también... hay un alto porcentaje que lo hacen, esperemos que no seamos nosotros. Pero bueno, por lo menos habremos aprendido, que esto también de esto también se trata.
Claro, entonces una de las cosas que me sorprende a mí mucho sobre Streamlabs es lo importante que es para vosotros y para ti en particular testear cosas antes de incorporarlas al producto. Entonces cuéntanos, Vicent, ¿cómo empezasteis a hacer esto y por qué es tan importante dentro de la cultura de Streamlabs?
Vale, esto es súper, súper importante porque los cuatro fundadores, los propios cuatro fundadores ya teníamos esta idea en la cabeza, ¿no? Y bueno, ya aprendimos a cómo hacerlo, evidentemente, con muchas hostias, ¿no?, que te das por el camino. Como os comentaba justo antes de entrar, ¿no?, en la entrevista, es como la propia idea de Streamlabs viene por un problema que tenemos en mente, que es la monetización en los esports y en el live streaming. Luego derivó un poco más hacia los creadores de contenido, pero no dejamos eso de lado, ni mucho menos. Entonces ya al final aprendimos lo que era un MVP, aprendimos lo que era Lean Startup en aquel momento, ¿no? Y al final se trata de probar el producto mínimo viable, lo menos posible, ¿no? Lanzarlo al mercado, intentar traer los primeros clientes y ver cuál es un poco el feedback, si están dispuestos a pagar por tu producto o no, ¿no? Entonces eso lo hicimos, Streamlabs fue la tercera prueba para tratar de buscar o de encontrar un modelo de negocio diferente, un poco más innovador o al final el modelo de negocio no es innovador, es un poco más la idea o el sector que está un poco en crecimiento, estaba en desarrollo, ¿no? Entonces eso, como al final lo tenemos los cuatro de base, hemos ido poco a poco incorporándolo a cualquier persona que entra en la compañía, porque al final es súper importante para nosotros tener esa filosofía, ¿no? Porque nos permite avanzar mucho más rápido, nos permite no hacer cosas que nosotros pensamos, sino cosas que realmente las testean y las validan los propios usuarios. Entonces, eso nos permite avanzar.
Y hablando de las inversiones, vosotros también formasteis parte de Boost VC, una aceleradora de startups en Silicon Valley, durante alrededor de 3 meses. Y yo lo que quiero saber... me interesa mucho que nos cuentes qué es lo que aprendisteis en esa etapa, en esa acelerador.
Bueno, al final, como les decía, lanzamos el 6 de enero de 2018, 12 de febrero, o sea, es decir, un mes y 6 días después estábamos ya en Silicon Valley, habíamos ya entrado, o sea, es decir, en un periodo muy, muy reciente, ¿no? Y entonces esos 3 meses fueron brutales y aprendimos un montón de cosas. Pero sobre todo el nivel de crecimiento que le pudimos dar al proyecto fue increíble, porque al final, imagínate, te encierran a las cuatro personas con las que estás montando un proyecto a 9 horas de distancia horaria de la gente con la que tú tienes contacto, a miles de kilómetros de la gente con la que tú tienes contacto. Eso significa que a partir de las 12 del mediodía, las 12, las 2, dependiendo si es fin de semana o no, dejas de tener contacto con todo el mundo y evidentemente hay muchas cosas por hacer, porque cuando viajas, ¿no?, hay muchas cosas por hacer, pero tú estás centrado en lanzar tu proyecto. Entonces te permite trabajar un montón de horas, los cuatro juntos, en el mismo sitio, sin apenas interrupciones. Claro, entonces la velocidad que le dimos al proyecto fue increíble, ¿no? Uno, y entro ya en lo que son aprendizajes, ¿no? A ver, al final la mentalidad americana es bastante diferente a la española, aunque ya la estamos cambiando, ¿no? Pero al final allí es... crea algo que pueda ser muy grande, créete que puedes montar algo muy grande. Y aquí tuvimos varios learnings, ¿no? Sobre todo, allí lo primero que llegas cuando llegas, o la primera semana, te dicen, vale, vamos a elegir 3 métricas, una cual va a ser la principal y 2 secundarias, que son las que vamos a seguir todos los miércoles. Y entonces todos los miércoles vas a tener que subirte a un escenario, ponerte delante de todo el mundo, porque al final con nosotros entraron 19 compañías más, y vas a tener que decir cómo ha ido tu semana, si ha ido bien, si ha ido mal, o si te has tocado la nariz. Si te has tocado la nariz, vas a tener que subir ahí delante de todo el mundo a decir, esta semana no he trabajado, por lo que fuese. Y relacionado con esto también, aprendimos a que los españoles tenemos miedo de vendernos, tenemos miedo de mostrarnos tal y como somos, porque nos pasaba, ¿no? Y esto lo aprendimos y fue muy útil, porque una de estas semanas habíamos crecido mucho. Y entonces salimos ahí con la boca pequeña, bueno, pues sí, hemos hecho a lo mejor un crecimiento un 100%, que al principio es sencillo, ¿no? Porque los usuarios son pocos. Y de repente se levanta Adam Draper, ¿no? Que era el CEO del acelerador, y dice, ¿cómo que habéis crecido un 100% y no estáis dando saltos aquí? Y entonces eso desembocó en una reunión con ellos súper corta, ¿no? En la que nos dijo, a ver, nos ha pasado con otra gente, a lo mejor más latina o más hispana, ¿no? Que os cuesta venderos, ¿no? Os cuesta decir, llegar aquí y decir, no, es que lo he petado, mi compañía es la puta hostia, y crecí un 100%, ¿no? Pues eso no sabemos hacerlo, ¿no? Y entonces nos hicieron hacer un ejercicio súper bueno, que fue, mira, o sea, éramos cuatro founders y era como deciros a los demás qué es lo que hacen bien. Por lo tanto, si tres personas me dicen que yo hago bien X cosa, cuando yo diga y me venda que yo hago bien esto, no va a ser porque yo lo crea, sino va a ser porque me lo ha dicho otra gente.
Yo creo, de verdad, que la mentalidad y la cultura son ítems súper importantes a la hora de empezar un proyecto, ¿no? Porque sí que es cierto, y yo esto lo hablo con Jorge, porque Jorge sí ha estado en Estados Unidos y yo no, y ponemos muchas veces en común puntos de vista e ideas, y me encanta lo diferentes que somos, ¿no? De un lado del Atlántico al otro.
Claro, y al final lo que hacemos nosotros, o lo bueno que tenemos, que es el poder vivir otra cultura, ¿no? O el poder haber vivido otra cultura, es coger lo mejor de ambas, porque al final una tiene cosas malas y la otra tiene cosas malas. Entonces, pero te puedes quedar con lo que tú quieres, ¿no? Y con lo mejor de ambas. Pero sí que es verdad que es súper importante, porque ahí es que realmente se creen de verdad que pueden montar un Google, porque lo han hecho. Se creen de verdad que pueden montar un Stripe, un Shopify, un da igual lo que sea, da igual compañía gigante, porque realmente lo han hecho, lo han hecho personas, entre comillas, cualquier persona, ¿no? Pero al final no dejas de ser gente brillante, pero bueno, al final es cualquier persona en una universidad que monta un proyecto y es exitoso, ¿no? Quizás no de los más exitosos del mundo, pero oye, es que hay muchos proyectos exitosos por el camino, ¿no?
Claro, y a mí me sorprende mucho durante todo este periodo que, claro, tú te subes a un escenario después de una semana a la siguiente, hemos crecido un montón, tal. Durante estos 3 años, 2 años y pico que habéis empezado Streamloots, como CMO has visto muchas cosas. Entonces, a mí me gustaría saber pues un poco cuál ha sido tu mejor campaña, tu mayor éxito mientras has llevado todo este departamento de Streamloots, ¿no?
Bueno, yo creo que al final han habido muchos éxitos, ¿no? Y no míos, del equipo. La mayoría han venido del equipo y yo solo me dedicaba a poder aportar mi granito de arena, ¿no? Es decir, recuerdo varias campañas, ¿no? Que han sido muy chulas. Recuerdo la de Halloween del año pasado, que para este también estamos montando cosas muy chulas, pero que no puedo desvelar, que la podréis ver en nuestras redes sociales y tal. La de Halloween fue muy chula. Cogimos el sentido este del truco o trato y lanzamos de forma automática, porque al final nos gusta siempre optimizar muchos recursos, una imagen con 3 códigos de descuento diferentes, en los que eran de diferentes valores. Algunos funcionaban, otros no, por eso del truco o trato. Es decir, algunos pues a lo mejor con cantidades muy grandes pero con muy pocos usos, otros con cantidades más pequeñas pero con muchos usos. Entonces, cada hora salía una imagen nueva en ese sentido, ¿no? Y está todo automatizado. O sea, ese día no hicimos nada y la campaña fue un exitazo. Luego, por ejemplo, la campaña del año pasado de Navidad también fue muy, muy, muy chula. De un día para otro, desde el día anterior al lanzamiento al día del lanzamiento, duplicamos el número de compradores durante los 22 días. O sea, eso fue una locura y funcionó muy bien. Es algo que el público y el mercado en el que nos encontramos nos lo permite, ¿no? Es un público gaming que está acostumbrado a este tipo de cosas. Y nada, esos son solo tres ejemplos, pero vamos, que han ido muy bien y sobre todo gracias al equipo.
Claro, es que Vicente, normalmente cuando alguien es emprendedor y su negocio va bien, la sociedad tiende a darle mucha visibilidad, ¿no? Y a lo mejor se idealiza un poco el hecho de emprender. Entonces me gustaría que a lo mejor hablaras un poco sobre pues, tu mejor experiencia emprendiendo, pero también un poco sobre el lado oscuro, sobre no todos son flores, no todos son rosas y hay una cara de emprender que la gente no ve, ¿no? Entonces un poco si nos puedes contar las dos partes.
Es súper importante y me encanta en cada charla, las pocas charlas que he dado, ¿no? O cuando hablo con alguien que me dice quiero emprender, ¿no? me encanta contarle la parte negativa de esto. Por supuesto, la positiva, porque creo que la positiva es muy fácil de contar, es muy fácil de leer, pero la otra no tanto. Y al final hay que estar preparado para ello, ¿no? En cuanto a positiva, por empezar un poco por la parte guay, ¿no? Es decir, al final me encanta mi trabajo, me encanta montar proyectos, me encanta trabajar en una empresa en la que yo estoy creando como nosotros lo estamos queriendo, ¿no? Es decir, sin problemas en remoto, horario libre, pues bueno, con muchas condiciones que al final para nosotros parecen básicas y que normalmente no se ven, ¿no? No solo eso, te permite aprender a la velocidad de la luz. O sea, es increíble cómo en un mes, literalmente en un mes, sientes que el mes anterior estabas totalmente desfasado y que no sabes cómo sabías tampoco, ¿no? Es decir, cómo te habías podido permitir saber tampoco en ese momento. Te permite hacer un montón de contactos, pero al final sobre todo es aprender mientras haces, ¿no? Que al final el hacer es lo más importante. Te permite, bueno, conocer gente, montar equipos, hacer cosas súper chulas con presupuesto y creo que es increíble la sensación y las experiencias que te aporta tanto como los aprendizajes. Y luego la parte negativa, ¿no? La parte negativa es no solo el tiempo que le tienes que dedicar, que al final esto es básico para cualquier cosa que quieras montar de cero, da igual que sea un proyecto online, como si es un proyecto offline o como si te quieres sacar una carrera. Al final tienes que dedicar mucho tiempo, vas a tener que renunciar a muchísimas otras cosas, ¿no? Al final es súper importante tener claro que el que emprenda para hacerse rico, que no lo haga. Es más, nosotros en Estados Unidos, recuerdo que cobrábamos 1.000 euros al mes, pagando todo lo que teníamos en Valencia, que sea alquiler, luz, por pocos gastos que tuvieses, y luego teníamos que vivir allí. Sí que Black, alojamiento y oficina teníamos gratis con la aceleradora, pero lo que aquí cuesta una ensalada 3 euros, allí cuesta 14. Entonces, al final allí no podíamos ni comer ni ensalada, o sea, ni lo peor, ¿no? O por así decirlo, lo más barato, ¿no? Estuvimos 3 meses comiendo arroz blanco con sal, todos los días, todos los días. Por si había una oferta en el súper, a lo mejor cenábamos sándwich todos los días. Si había un 3x1 en jamón york o algo de eso, pero por supuesto sin queso. Queso pues algunas semanas, ¿no? Solo como premio especial. Se pasa mal. No voy a decir que se pasa hambre porque al final no pasábamos hambre, porque arroz blanco puedes comer mucho, ¿no? Pero y no cansarte, pero al final no son condiciones ideales, ¿no? O sea, no es la vida a la que tú esperas o no es tal. O sea, la posibilidad de fallar y que se vaya toda la mierda hablando en plata son muy altas. Es decir, nosotros hemos recibido una ronda y si no lo hacemos bien, pues a lo mejor en un año o en 2 años estamos cerrados. Cuando volvimos a Estados Unidos estuvimos cierto tiempo en Startup EV, ahí en la universidad y al final, en el poli, y aprendimos, ahí levantamos como nuestra primera ronda grande, ¿no? De 800.000 euros y entonces fue como... Ahora ya está, ahora ya hemos llegado, ya se va a solucionar todos los problemas que teníamos hasta ahora. Y fue como, no, o sea, ahora, mientras tienes que seguir haciendo lo mismo, ahora tienes dinero para contratar, tienes que hacer lo mismo, no puedes permitirte no dejar de crecer, tienes que, además de eso, hacer entrevistas, aprender a hacer entrevistas, aprender a hacer onboardings, meter a la gente que funcionen, manejar a personas, que es de las cosas más difíciles que hay porque somos muy complicados individualmente todos, ¿no? Cada uno tiene pues sus taritas, ¿no? Y sus cosas. Entonces, lo que sí que me gusta hacer es intentar inspirar a que lo puedes intentar y que puede salir bien y puede salir mal. ¿Qué pasa si sale mal? Que habrás aprendido un montón. ¿Qué pasa si sale bien? Que habrás aprendido un montón y además a lo mejor habrás ganado dinero o a lo mejor habrás hecho muchas otras cosas, ¿vale? Pero es que en todas hay aprendizaje y en todas vas a estar mucho más cerca de lo que querías conseguir, ¿no?
O sea, que el aprendizaje, pues como en todo, el mundo tiene luces y sombras y yo me llevo como aprendizaje que el arroz blanco no tiene nada que ver con la paella.
Vamos, ni mucho menos.
Ya para terminar, porque estamos llegando al final ya del programa, nos quedamos sin tiempo, sí que quiero que nos cuentes brevemente, porque son muy importantes para ti como CMO, los viral loops. ¿Qué son los viral loops?
Vale, al final me gusta que quema esta pregunta porque al final es un poco en lo que se basa un poco la compañía, ¿no? Y es otra cosa que hicimos sin querer, ¿no? Al final no sabes tú al principio cuando estás montando algo que va a tener esta repercusión, ¿no? Generar viralidad es el 90% de nuestro crecimiento, ¿no? Entonces, como es algo que no depende de ti, o sea, no depende de ti si hay un streamer al otro lado de la pantalla viendo a otro streamer, no depende de ti si un streamer lo promociona o no, no depende de ti muchísimas cosas, siempre tenemos que estar rompiéndonos la cabeza por qué cosas podemos hacer para incitar, para ayudar. Evidentemente, si ganan muchísimo dinero con streamers, lo van a querer seguir promocionando, lo van a seguir haciendo y por lo tanto van a seguir teniendo más alcance. Pero además, si les hago pues campañas como la de los códigos de descuento, pues van a estar pendientes a eso. Si les hago campañas para que compartan o acciones para que compartan cosas o para que pongan en pantalla siempre y cuando sea en su beneficio propio, pues al final hay un beneficio extra para nosotros, que es que nos están promocionando, ¿no? O están promocionando su colección, pero a sí mismo la plataforma, ¿no? Entonces, nosotros siempre estamos constantemente en cualquier parte del producto, en cualquier momento de la vida del cliente o de la vida del streamer dentro de Streamlabs, intentando ver si podemos hacer un viral loop, ¿no?
Pues ya hemos llegado al final. Ya, Jorge, hoy nos vamos de aquí aprendidos, eso desde luego.
Hoy nos vamos de aquí aprendidos y a ver si podemos usar algunas de las cosas que hemos aprendido hoy para hacer 2 bits de café mejor. Muchas gracias, Vicente.
Exacto. Lo que vamos a hacer y
¿Proponemos un viral loop?
Venga, vamos a proponerlo.
Si has llegado hasta aquí, pon un tweet mencionando a 2 bits de café y cuéntanos qué tal ha sido la experiencia.
Fíjate, ya lo tenemos. Por ejemplo. Nuestro primer viral loop de la historia. Fíjate. Lo que hacemos siempre con los invitados es darles al final un pequeño atraco a mano armada que llamamos el minuto de oro. Entonces te vamos a dar un minuto para que tú puedas hacer tu cuña publicitaria, apoyar causas las que tú quieras, sociales, del tipo que tú quieras, o recomendarnos lecturas, música, películas, lo que tú quieras. ¿Te parece, Vicente?
Me parece genial.
Pues vamos a empezar tu minuto de oro.
El minuto de oro.
Venga, voy a intentar ser breve y rápido. Por supuesto, apoyar a creadores de contenido para que puedan vivir de hacerlo lo que más les gusta. Si es en Streamlabs, mucho mejor, y si no, también, porque al final tenemos que desarrollar la industria. Si entráis en streamlabs.recruitee.com, están todas nuestras posiciones abiertas, estamos incorporando mucha gente, tenemos creo que 9 o 10 posiciones abiertas y más que se van a ir viniendo, y poco más, como contenidos, no sé, hay muchos podcasts que me encantan, vídeos de YouTube, blogs como el de Andrew Chen, el de Reforge, sobre todo para aprender todo esto de viral loops que hemos estado contando, y nada, cualquier cosa podéis escribirme, que os entenderé encantado, en vicent@streamlabs.com, cualquier duda, cualquier cosa.
Pues ahí te has gestionado el minuto perfectamente y nosotros ya solo podemos despedirte y agradecerte que hayas estado aquí con nosotros.
Nada, gracias a vosotros, por supuesto, y por estas iniciativas que además quiero reconocer aquí públicamente que me encantó, me puse muy contento de que gente recién salía de la universidad o en la propia universidad montara proyectos y montara cosas, no solo se quedara ahí en estudiar, y vamos, siempre que pueda apoyarlos ahí estaré.
Pues Vicent.
Bueno, muchas gracias, Vicent Martí, CMO de Streamlabs. Hemos aprendido hoy mucho con él, estamos seguros de que vosotros, nuestra audiencia también. Nos despedimos y nos veremos en el siguiente episodio de 2 bits de café. Muchas gracias, Vicent.
Genial, gracias a vosotros.
Hasta luego.
2 bits de café con Jorge Fernández y Rafa Sánchez.